cantando. A dormir a este niño que está llorando.
Al principio fue la nana. La nana es la primera melodía que se escucha. La nana es la primera melodía que se olvida. Y paradójicamente la nana es la melodía que siempre se recuerda. Porque recordar tiene un origen etimológico bellísimo. Viene del latín re cardio, re corazón, volver a sentir. Cuando al menos yo escucho una nana, aunque no recuerde con la razón la letra que me cantaba, aunque haya olvidado el tono de la voz de mis abuelas cuando me lo cantaban, lo que no puedo impedir recordar es lo que sentía cuando mis abuelas me lo cantaban. Eso es el recuerdo. El recuerdo es la memoria del corazón. Y cuando escucho una nana, siento, porque de verdad lo siento, las caricias, tanto de mi abuela Rosario como de mi abuela Ángel. Yo tuve la inmensa fortuna de que las dos me cantasen nanas para dormir. Luis Rosales decía que él se sentía un privilegiado como andaluz porque le durmieron cantando. Yo tuve ese privilegio. A mí me durmieron cantando. Las dos. Una era jornalera y la otra era costurera. Mi abuela la jornalera, la Rosario, cuando me acariciaba, me arañaba, porque las manos eran una especie de espejo del surco donde se había dejado vivir a mí. Pero mi abuela Ángeles también era sastra, ¿eh? Y tenía las manos picaditas de los alfileres, como si fuesen un cielo de carne y las estrellas fuesen cada una de esas picaduras de rojo. Y cuando me acariciaba, también me arañaba. Y esa sensación de estar acariciando, de decirte que te quiero, y a la vez no poder impedir ninguna de las dos hacerte daño, eso es lo que probablemente mejor defina sensorialmente de lo que vamos a hablar durante el tiempo que vamos a compartir juntos, que es el flamenco. Esa ambivalencia, esa polaridad entre el abrazo y el dolor. Me cantaban nanas. Vamos a recordar siempre lo que se sentía, pero hemos olvidado el origen de la palabra. La inmensa mayoría desconoce cuál es la raíz de la palabra nana, que se comparte en la península, pero también en Italia. ¿De dónde viene la palabra nana? Pues viene del árabe andalusí. Viene de la palabra nan, que significa sueño, que significa duerme. Nan, nan, es duérmete, duérmete. Así que cuando te están cantando una nana, cuando te están arrullando, te están diciendo duérmete. Pero lo hemos olvidado, y sin embargo, nuestras abuelas, hijas de madre, hijas de madres, hijas de madre, lo que no olvidaron fueron cantarlas para contar. Y ahora que hemos hablado del Mediterráneo, quiero que sepan que en el otro lado, en la otra orilla de la calle de agua, del Mediterráneo precisamente, un mar que tiene un nombre en la misma lengua que pone nombre a la nana, bellísimo. Mediterráneo es Albacer, el mar. Arabia, blanco, Mutawasi, del centro. Es el mar blanco del medio. Igual que existe un mar negro, el Mediterráneo es el mar blanco porque comparte la hermandad de las fachadas y de las paredes encaladas desde Tánger hasta Palestina, desde Mykonos hasta Sicilia, en Alejandría o en Cilicia. La mediterraneidad se define por dos elementos, el olivo y la blancura de las paredes. Donde haya olivos hay Mediterráneo, donde las paredes sean blancas hay Mediterráneo. Pues en el otro lado de la calle de agua, fíjense que las madres también acunan a sus niños cantándole nana. Y les dice, igual que ha hecho José, nana, nana la era. Ellos dicen, ellas dicen, ellas. Ellas sí las han custodiado nuestra memoria, sin lugar a dudas. Ellas son las que han permitido que exista un cordón umbilical entre el pasado que jamás se olvidó y el presente que siempre se recuerda. Y fueron ellas las que custodiaron los sentidos, las que custodiaron los olores, las que custodiaron el aroma de las flores, las que custodiaron todo lo que estaba dentro del ámbito de lo íntimo. Si todavía hoy hay macetas en los patios, si hay color, las paredes, si hay olores a canela y clavo de la ruina, incuestionablemente se debe a las mismas mujeres que cantaban y siguen cantando acá. Ella canta, nana, nanía, mamú. Dice nana, nanía, mamú. Ella sabe lo que significa nana, porque está diciendo duérmete, duérmete. Pero no sabe lo que significa mamú. Mamú es la adaptación fonética de un sonido castellano, de un sonido peninsular. Mamón, el que mama. Así que está diciendo, duérmete, duérmete, niño. Igual que decimos, nana, nana, la ea, mi niño. Exactamente igual. Y exactamente igual es la enfermedad que padecemos de un lado y a otro de esta calle de agua que es el Mediterráneo. Porque aquí decimos nana, y no sabemos lo que significa, y allí están diciendo mamú y no saben lo que significa, pero las dos han hecho algo que merece lo que ha sido reconocido como patrimonio inmaterial. Merecen el reconocimiento de haber custodiado el recuerdo, el volver a sentir. Lo que va a pasar hoy aquí es sin lugar a dudas un recuerdo. Vamos a recordar porque el flamenco es esencialmente recuerdo, porque el ADN del flamenco es el recuerdo. Pero lo que va a pasar aquí, como diferencia, es que vamos a incorporarle la razón. Vamos a entender lo que estamos sintiendo. Vamos a poner razón al sentido. Es inconmensurable lo que ha ocurrido hasta ahora. En el alma y en la garganta, que son los yacimientos más difíciles de expoliar, se hayan mantenido casi intactos sonidos milenarios, merece incuestionablemente todo mi reconocimiento y el reconocimiento de todo un pueblo. Pero olvidaron el porqué lo hacían. Que ahora consigamos poner el sentido hace que se cierre el círculo y que cuando recordemos nos tiemblen las médulas de la sangre, porque estemos comprendiendo por fin lo que se sentía. Y para viajar a ese punto que pone nombre a las cosas, en mi opinión, el origen, el manantial, se halla precisamente ahí, en el nombre. Porque las cosas existen cuando se nombran, y solo cuando se nombran existen. Porque el primer acto de humanización de todo lo que nos rodea es ponerle nombre a las cosas. En el momento en que algo se descubre, da igual que sea ínfimo, pequeño como una bacteria, o enorme como una galaxia, lo primero que hace el ser humano es ponerle nombre. Y cuando se le pone nombre es cuando verdaderamente existe para el ser humano. Empezando por el propio ser humano. El primer acto social, jurídico que se hace es ponerle nombre al recién nacido, antes incluso de cantarle la nada. Así que permítanme, porque siempre lo hago, como un gesto revolucionario de memoria. Hoy vamos a hablar de memoria. Sin memoria no somos nada. Y este gesto que hago siempre es volver a presentarme. Me voy a presentar, pero al modo andalusí, en la lengua que pone nombre a las nanas, en la lengua que pone nombre al Mediterráneo como mar blanco del medio, en la lengua que se utilizó aquí en Sevilla durante muchísimos siglos, poco importa que fuese cristiano, judío, musulmán, negro, gitano o cafre. Cafre viene del árabe kafir y significa no creyente. Da igual, la lengua vehicular, hablábamos en algarabía, que es el árabe de occidente. Algar es occidente, aksar es el oriente, la aksarquía. El árabe de occidente era nuestra forma de hablar, que mantuvo intactos sonidos milenarios. Pues en esa forma me voy a volver a presentar. Y el nombre se componía de una cadena que contenía el futuro, el presente y el pasado. Porque el nombre, a diferencia de la tradición castellano-católica, que se mantiene intacto desde que nace hasta que muere, en la tradición andalusí, intercultural andalusí, el nombre estaba tan vivo como la persona nombrada, e iba cambiando a medida que tú ibas cambiando. La primera parte del nombre es el futuro, es la cunia, de ahí la palabra alcurnia, y es el nombre del primer hijo que tienes o que tendrás. Yo soy Abu Liberto, el padre de Liberto. La segunda parte del nombre es el que te asignan tus padres. Yo soy Antonio Manuel y he decidido amputar en mi nombre colectivo los apellidos, por muchas razones. En primer lugar, y quizás sea la razón más potente, aunque normalmente no lo digo, pero quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo, porque la heráldica es una de las grandísimas trampas historiográficas utilizadas por el nacionalcatolicismo español para hacernos creer que todos los que vivimos en el sur y en el levante peninsular somos hijos de cántabros y astures. Para hacernos creer que efectivamente todo el sur y el levante peninsular se convirtió en un inmenso solar repoblado por gentes del norte. Y efectivamente hubo población, claro que hubo población, igual que población del sur al norte. Exactamente igual. Pero ya está bien de hacernos creer que la historia de Andalucía es la historia de un solar. La historia de un pueblo inexistente. De simplemente una tierra. De hecho, a mí, personalmente a mí, tampoco me gusta llamar Andalucía tierra. Mi tierra. Porque no es mi tierra, es mi pueblo. La tierra sí, el piso. Pero yo soy la cultura a la que pertenezco. Mi pueblo. Porque sobre esa tierra hubo siempre gente. Y no es verdad que llegaran fenicios y lo tiráramos al mar, griegos lo tirásemos al mar, romanos lo tirásemos al mar, visigodos, árabes. ¿Qué pasa? ¿Que aquí nunca hubo nadie o qué? Que los dones de Meca cayeron del cielo, que la cultura de los millares lo hicieron extranjero. Ya está bien de que nosotros mismos extranjericemos nuestro pasado. Asumámonos con total normalidad que somos los herederos de culturas que fueron herederos de culturas que fuimos herederos de culturas, porque nuestra identidad es la que no nos hace idénticos a nadie. Y el habernos convertido en abrazo y no concertina. Esa es nuestra identidad. Yo soy en la medida en que te abrazo, no en la medida en que te rechazo. Pues yo me llamo Antonio Manuel precisamente para omitir los apellidos. Y porque Antonio es mi abuelo materno y Manuel mi abuelo paterno. Porque las líneas sanguíneas ya están cubiertas. Luego viene la memoria. Tres ascendientes. Normalmente tres ascendientes. Yo soy Imen Juan, Imen Manuel, Imen Juan. Sin embargo, fíjense qué cosa más hermosa. En Al-Ándalus, en lugar de tomar el nombre del padre, se prefería el nombre de la madre. Así que yo soy el hijo de Rafaela, que era hija de Rosario, que era hija de Encarnación. Luego viene el lugar donde naciste. Yo soy el Almodóvarí, porque nací en Almodóvar. Luego vendría el lugar donde vive actualmente. Luego, tu profesión. Yo soy el profesor. Profesor en árabe se dice usted. Yo soy al usted, el profesor. Cuando alguien llama a otro de usted, que sepan que le está diciendo maestro. Y esa es la razón por la que todavía en el sur y en el levante peninsular llamamos de usted a la gente. Usted ha venido porque le está diciendo maestro. Porque está utilizando una fórmula de respeto que se mantiene, por ejemplo, intacta cuando está en un bar y dice maestro. Y el maestro es quien te va a servir porque sabe que te está tratando de igual a igual. Porque los ojos los tenemos a la misma. Y el corazón también. Luego viene la característica física por la que te conoce. Yo soy el amputado, al maktú. Me falta un dedo de la mano derecha. Fue un accidente, un bendito accidente. Y lo digo con la convicción y desde el agradecimiento a la vida que te coloca estos obstáculos para hacerte convencer de que no somos nadie. Porque perdí un dedo y era la misma persona. Para darte cuenta de que lo que está fuera es simplemente caca. Porque me hubieran amputado un brazo y seguiría siendo la misma persona. Y si me quitan un pie, soy la misma persona. Y si me trasplantan el corazón y me ponen otro, soy la misma persona. Porque lo único que me pueden quitar para dejar de ser lo que soy es la memoria. La memoria. Sin la memoria no somos nada. Un enfermo de Alzheimer que se mira al espejo y ya no se reconoce, aunque todo el mundo lo reconozca, si él no se reconoce, ya no existe. Y esa enfermedad que afecta a las personas, también le afecta a los pueblos. Y hay pueblos que se miran al espejo y ya no se reconocen, aunque todo el mundo lo reconozca. Y ese no es mi pueblo. Porque mi pueblo no ha perdido la memoria. La memoria sensorial. No ha dejado de sentir. Y sabe que la célula clave identitaria es su dignidad. Este pueblo tiene el umbral del dolor probablemente de los más altos de los pueblos del planeta. Pero lo que no puede soportar es que crucen la línea de la dignidad. Pues toda esa cadena soy yo. Y esa cadena es innombrable. Es imposible que se pueda nombrar. Y entonces, ¿qué se hacía en Galán? Se nombraba tomando una parte de la cadena. Esa parte de la cadena pervive en los barrios. Pervive en la verdad de los barrios, también de Sevilla. Pervive en los pueblos. Es el mote, es el apodo. Pero es el nombre flamenco. Es el nombre con el que se han denominado históricamente los flamencos y las flamencas. Paco de Lucía, porque es hijo de Lucía. Manolo Sanlúcar, porque nació de Sanlúcar. Bernardo Fernández de Utrera, porque es de Utrera. Camarón de la isla, porque tenía la tez como un camarón y era de la isla de San Fernando. El turronero, porque era turronero. La negra, porque era negra. Los flamencos y las flamencas se han nombrado siempre al modo andalusí sin saberlo. Exactamente igual que mi abuela me cantaba Nana y no sabía el origen de la palabra, pero no dejó de cantar. Para encontrar el origen de las palabras del universo de los flamencos, tenemos que utilizar ese código. Ese código. Pero no solo ese código. Hace falta más elementos. Si yo pidiese que resumierais todo el universo de los flamencos en solo dos expresiones, estoy convencido que me diríais que son hay y ole. Hay es el dolor, es el quejido. Y pocas expresiones en el mundo arrancan con un alarido desde lo más cavernoso de las entrañas, como si estuviese anidado ahí desde los tiempos más atávicos y telúricos. Lo segundo es ole. Ole. Ole es el nombre en árabe de Dios. No el nombre del Dios de los árabes. Que no, que no. Era el nombre con el que los cristianos, los judíos, los musulmanes, los gitanos, los negros y los cafres de Sevilla llamaban a Dios por la calle, porque esa era la lengua que utilizaban. Y decían, anda, por un momento, en Al-Ándalus la A tendía a pronunciarse como una E. Eso se llama Imela. Así que no digan anda, digan él. Luego, él, ore. Es el nombre flamenco de Dios. Es el nombre flamenco de Dios. Así que, dos de los pilares que sujetan los flamencos son el dolor y lo sagrado. El dolor y lo sagrado. Y hay otros dos pilares que sustentan el edificio. Y es que el flamenco se canta en andaluz y se canta de memoria. El flamenco se canta en andaluz. Esa lengua que no se estudia en el Congreso de Real Academia Española que tenemos justamente celebrando ese año. Como si no existiera. Y sin embargo es la lengua del flamenco. No se puede cantar en castellano. Ni se puede cantar otra lengua. Y si nos da la gana, sí, ¿eh? No tenemos ningún tipo de problema. Pero la gente no pierde el sentido. Pierde el sentido. ¿Es verdad? Y se canta de memoria. Porque siempre se ha cantado de memoria. Porque José va a cantar sin papeles. Porque Carlos va a tocar sin papeles. Porque Manolo Sanlúcar ha tocado, ha interpretado sinfonías sin papeles. Porque Vicente Amigo ha interpretado sinfonías sin papeles. Porque así lo ha hecho Paco de Lucía. Y así se ha aprendido siempre el flamenco. El duende no admite codificación en las partituras. Y se transmite de maestro y maestra, alumno y alumna. Por eso es infame que en el Conservatorio de Córdoba se hayan echado a dos de los mejores guitarristas de Andalucía porque no tengan título. Eso es tan vergonzante como reconocer que no podía ser profesor de conservatorio o Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar. Y esos disparates solamente se les pueden ocurrir a los que tienen un pensamiento centroeuropeo y no mediterráneo. este pueblo que consigue que las partituras que se escriben en el aire del flamenco sean patrimonio inmaterial de la humanidad. Este pueblo tan inculto. ¿Y ese momento dónde está? Hay una fecha concreta en el almanaque. Hay un lugar concreto donde naciera. No. Ni hay lugar concreto, ni hay fecha concreta. Porque también es absolutamente mentira que las historias cambien de un día para otro como si las culturas muriesen como las mariposas o se derogasen como las leyes. Es completamente falso que porque un día se capitule en Granada, al día siguiente la gente viste de otra manera, habla de otra manera y tiene olvidado la lengua y la forma de servir. Eso es absurdo, pero no lo hemos creído. No es verdad. La historia no cambia porque pase en la página de un libro. No. Es una zona de tránsito. Y esa zona de tránsito, donde empiezan a hacer el flamenco, el paleoflamenco, el origen del origen, como si fuésemos unos zahoríes, vamos a ir al origen del origen. Yo duermo en una almohada. Almohada es una palabra que proviene de la Algarabía. Y la almohada en la que yo duermo, le estoy mi palabra de honor, que no es del siglo IX. Vosotros tomáis leche con azúcar. Y el azúcar es una palabra que proviene del árabe andalusí. Y palabra de honor que lo habéis sacado el azúcar de debajo de la tierra es una casta arqueológica. Las palabras tienen su origen y las expresiones de las que designan van cambiando con el tiempo. Ese momento en el que se produce esa combinación de dolor, de nombre de lo sagrado, de aprender en andaluz y condenarlo a transmitir lo que sabemos y sentimos de memoria, es la caída simbólica, solo simbólica, de Granada. La muerte del distinto, el intento de exterminio del diferente, las primeras persecuciones a judíos, a musulmanes, a gitanos, la cosificación de los negros. Eso no ocurre, repito, en un momento, pero sí que podemos situar simbólicamente, como fecha, la muerte de Granada.
Fue
simbólicamente cuando caiga nada, porque no es verdad, no es verdad. Que quede claro, la verdad. Porque hubo persecuciones antes. Los prodromos de Sevilla del siglo XIII. La conquista de Sevilla es muy anterior. Y la de Córdoba. Claro que hubo antes. Antes de las expulsiones oficiales hubo salida. ¿Cómo? Que se tiene que ir de su casa porque llega un momento en que no puedes vivir ahí. Y muchos cruzaron al otro lado de la orilla. Suelo contar que los niños cantan ¿dónde están las llaves matariles? En el fondo del mar, matariles. La palabra matariles puede tener un significado de más esotérico. Sin embargo, yo quiero creer que proviene del árabe andalusí mauta, que significa muerte, y rilla, que significa viaje. Mauta, rilla, matariles, es muerto durante el viaje. ¿Dónde están las llaves? Muerto durante el viaje. En el fondo del mar, muerto durante el viaje. Esa canción infantil que cantan los niños, porque cuando se designa la expulsión oficial, se permite que se queden mujeres embarazadas y niños. De forma que en la memoria de los niños se custodió gran parte de la memoria de la represión a este pueblo. Y cantaron tragedias como la de quienes se mueren en el mar portando las llaves de su casa para ir al norte, a Tetuán, a Fez, y se ponían por el camino. Exactamente igual que ahora, pero en sentido contrario. De forma que cuando un pueblo deja de sentir el dolor, cuando muere en el mar, si eso ocurre, es porque hemos perdido la memoria. Pero no una memoria cualquiera, la memoria del corazón, la memoria de la humanidad. Si a alguien no le duele eso, no merece llamarse ser humano. Me importa un bledo, la excusa que, con las que se vista. No olvidar que el mayor grado de bestialización vivido en la historia coincidió con el mayor esplendor intelectual, que perfectamente se puede interpretar a Wagner y quemar a millones de personas en campo de concentración. Así que en nombre de la intelectualidad, por favor, no nos roben el corazón. Y es verdad que muchos se fueron, pero muchos se quedaron. Y esa es la clave. Que sí, que es verdad que muchos judíos, cuando fueron expulsados, fueran sefardíes o ya marranos conversos, se tuvieron que ir y siguieron cantando en la lengua, fíjense, castellana. Luego ya habían aprendido la nueva lengua después de la conquista y se llevaron la melancolía. Se llevaron la pena, pero eso no está bien. Y cuando tú vas y cruzas y te reciben en Tánger tocando una tacuacilla, que es exactamente igual que el himno de España, pero sin letra, exactamente igual, eso tampoco es flamenco. El flamenco nace aquí, en los que se quedan. Porque los que se quedan sufran dos traumas. El trauma de la pérdida exterior, pero sobre todo la pérdida interior, el tener que renunciar de puertas hacia afuera a ser quien siempre ha sido. Eso sí que duele. El exilio interior, el exilio íntimo, eso sí que duele. Y ese es el origen de los flamencos. Porque cuando ya se consolidan las persecuciones, viene de la mano de la pérdida de todo lo que se tiene. La inmensa mayoría, escuchen bien, porque esto es clave. Y porque no está en los libros de historia. Y porque va a costarnos la misma vida que esté. Porque quienes han escrito la historia decidieron que la memoria no tenía cabida. La memoria es más fuerte que las piedras. Pero claro, la mantienen analfabeto formal. Entonces, no merece la pena. Es misión nuestra que la memoria vuelva a incorporarse a la historia. Estoy lanzando un mensaje a todos los que ocupen una trinchera académica o intelectual. Es importantísimo que incorporemos la memoria a la historia. Porque si no, la historia seguirá siendo un relato falso con el que pretenderán convencernos a pesar de que la evidencia de la memoria diga lo contrario. La inmensa mayoría de la población no se fue. ¿Y sabéis por qué no se fue? Porque tenía el mismo color de piel, el mismo color de ojos, el mismo pelo que el conquistador. Porque eran tan nativos como ellos, o más. nativos que se romanizaron, porque fueron los nativos que aceptaron la conquista y luego rechazaron la de los godos. Fueron los mismos que siguieron bizantinos, los hispanos bizantinos. Fueron los mismos que después se islamizan y se arabizan. Fuimos siempre los mismos. Porque Jotamí, el rey de Sevilla, no era un rey moro, era un rey andalusí. Este Jotamí era de Sevilla. Es que Averroes era de Córdoba. Es que la mezquita de Córdoba la levantan cordobeses. La Alhambra de Granada la levantan granadinos. No lo hacen árabes, no lo hacen extranjeros. Lo hacen nativos, lo hacemos nosotros. La inmensa mayoría de la población se quedó, se convirtió al catolicismo y pasó lo que está pasando, que somos los más conversos de todos. Claro, porque es una paradoja, una terrible y cruel paradoja. Pero el más converso, el más, es el que aparenta ser más nacional católico. Es el que tiene más necesidad de aparentar el opuesto, de disimular lo que no es. Esa obsesión pasa en el sur y en el levante peninsular. Tuvimos que aparentar que no éramos musulmanes, así que a comer cerdo y a beber vino todos los días. Tuvimos que aparentar que no éramos musulmanes ni judíos, ya pues, a rendir culto a imágenes todos los días. Hasta que lo hacemos nuestra, hasta que lo hacemos nuestro y conseguimos que aquellos se convierta también en nuestra identidad y en nuestra forma de ser. Pero ojo, la nuestra no me venga de fuera a decir cómo tengo que rezar o no rezar, beber o no beber, sentir o no sentir. Porque es la mía. Pero la de los que se quedaron. Pero muchos de los que se quedaron, entenderlo. O no pudieron o no quisieron asimilarse. También es normal, ¿no? Porque de la misma manera que los hermanos que los echaron en la sierra, en Granada, como Matis, hubo Monfíes, hubo gandules, rebeldes, en las ciudades y en la sierra. Y hubo gente que no podía disimularse distinto porque era distinto, porque era gitano, porque era negro, o porque era descendiente de bereberes, o simplemente porque era distinto, o porque quería seguir siendo quien fue. Y a esa gente se le condenó a vivir como topos en las cuevas, a vivir en chozas. Y esa gente, son los flamencos. En aquel momento, ya la lengua que hablábamos era la que tuvimos que aprender aljamiando, es decir, escribiendo con el alifato sonidos en castellano. Eso provocó las diferencias sonoras que, por ejemplo, hay en Andalucía. Los que utilizamos la S, la sin, como yo, seseamos. Lo que utilizan la shin, todavía dicen pisha o coche. Y son sonidos de la algarabía. Lo que utilizan la fa, fefea. Lo que utilizan la so, fefeo. Y en Montalbán, por ejemplo, o en el sur de Sevilla, o en muchas zonas de Cali se jejea, la gente dice aquí. Y eso es simplemente que mantuvo en los sonidos. Por ejemplo, se me ocurre, puedo poner un montón, no es el momento, pero nos estoy diciendo, por ejemplo, la java. ¿Sabéis cómo se dice parte en árabe? Java. No estamos opinando de la H, es que es java. Es que siempre fue java. Decimos bujero. Bujero, pero ¿sabéis por qué decimos bujero? Porque bujaira es lago, es orifica, bujero en el suelo. Un bujero es una agujera, lo han dicho siempre. Decimos daleao. Dalda significa separarse del camino. La fatija, que es la oración con la que comienzan los musulmanes a rezar, termina diciendo ala dalim, es no separarte del camino de Dios. Dalim, dalda, daleao es separarse del camino, ¿eh? Pues la daleao. Lo que quiero decir es, aprendimos una nueva lengua sin olvidar la que teníamos. Bueno, ¿qué pasó? Que igual que nuestros emigrantes en Alemania tienen hijos y la primera generación ya no habla como los padres y los nietos ya no hablan como los hijos, pero lo que no olvidan son los sonidos más pegados a la piel, más pegados al corazón o lo sagrado, hubo sonidos que se mantuvieron pero ya olvidamos el porqué. Y también perdimos la sintaxis, la forma de conectarlo. Como por ejemplo, flamenco. Aunque los académicos de la lengua, que se sientan juntamente aquí, muy cerca, digan que el flamenco proviene de Holanda, y provengan y son capaces de poner palabras nuevas, como casoplón, lo que se habían metido dos o tres, ¿no? ¡Pasca! Pasca, casoplón, pero oye, todavía no han corregido que el flamenco proviene de Holanda. Pero todavía sigue diciendo el diccionario que el flamenco proviene de Holanda. Que sigue diciendo que viene de Holanda es flamenco. Como si la gente en Ámsterdam se levantara cantando bulería. Y esto que provoca risa, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza como pueblo. Flamenco tendrá que venir de la misma lengua con la que se llaman los flamencos. Tendrá que venir de la misma lengua que le pone nombre a la nana. Tendrá que venir de dos partes. La primera es fela. Fela significa literalmente campesino. Pero también es verdad que fela es bendición. Y en los rezos diarios de los musulmanes aparece la palabra falá. Y al falá, la bendición, diciendo que rezar es bueno, te bendice. Luego, ojo, que falá es campesino, pero también es un canto bendito, bendecido. Y la segunda parte es menku. En árabe hay dos grados de profesión. Cuando uno le quita lo que tiene, lo material, es un mindundi. Ese es el origen de la palabra mindundi. Pero también es el origen del mote mendondo. O de los mondongos. De hacer las cosas que sobran, con lo que sobra, con la cajería. Las mondinguillas, por ejemplo, en Cataluña, de lo que se hace con lo que sobra. Por eso, cuando mucha gente dice, dale una almóndiga. Lo está diciendo bien. Ojo, ¿eh? Pero distinto de la expropiación material y la expropiación inmaterial. Cuando te quitan lo que eres, cuando te prohíben hablar lo que hablabas, sentir lo que sentía, vestir como vestía, rezar a quien rezaba, entonces te conviertes en algo marginal, en un desahuciado, en un mancillado, en un nadie, como decía Eduardo Galeano. Y eso, en árabe, se dice menkut. Así que, flamenkut, flamenco, es el natural de la tierra. El campesino, marginado. Es decir, el que no se pudo asimilar. El desterrado. Ese es el flamenco. Inicialmente es el tan, no es el tan, es la persona. Son las personas, los flamencos. Son ellos los que con la nada que les quedó, que son las palmas, los pies y la garganta, generaron esta arquitectura en la lengua, que es el flamenco. Y mantuvieron el qué. Primero lo más sagrado, no he dicho que está el dolor, el aire, pero después está el honor. Lo primero que mantuvieron fue lo más sagrado. ¿El qué? Seguir rezando como rezaban, aunque olvidaron el porqué. Siguieron rezando como rezaban, llamando a la oración como habían llamado siempre, aunque olvidaron el porqué. En el universo de los flamencos hay una serie de palos que tienen su raíz precisamente en lo sagrado. ¿Saben cómo se dice oración en árabe? Se dice salah. Salah. El plural de salah, oraciones, es salawah. Cantar por salawah. Cantar por soleá. Es cantar por oraciones.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Oh,
gracias por mantener el amor de Córdoba el día. Gracias por
el martinete no está esperando a que le venga un nombre en el siglo XVII de un aparato hidráulico que no tenía la gente. ¿No? El sonido ya existía. Y lo que ocurre es que se va refugiando en palabras que se parecen. Y eso le pasa a Martínez. Pensad que en el árabe no se escriben vocales, es solamente las consonantes. Así que Marra Time es la M, la R, la T y la N en el mismo sitio. Y es la segunda vez. Los martinetes naturales se cantan rehogados. Y la fatiga, la fatija, que es el comienzo del Corán, ¿las fatigas cómo son? Doble. Y hemos estado cantando las fatigas doble. Hemos estado diciendo que el martinete redoblado, sin darnos cuenta, que es idéntico lo que ha hecho Carlos, tocando los compases de la soledad, de una soledad al prado, sobre una danza, es completamente normal. ¿Alguien ha sorprendido? No. ¿Por qué? Porque son modales, no son tonales. Esa es la clave. Exactamente igual que el martinete, que es idéntico, idéntico a una escapa.
Tran, 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 tran. Tran, tran. Tran, tran. Que yo no soy yo quien era, ni quien tenía yo. Thank you.
Y la heredad. José, ha llegado a esa trascendencia. Y yo cuando lo escucho, también. Esa trascendencia de José era que estaba por fuera, estaba sobrio, y por dentro estaba ebrio. Esa es la ebriedad del vino de Santa Teresa, la ebriedad del vino de San Juan de la Cruz, la ebriedad de la mística cristiana, bebe de la ebriedad del sufismo andalusí. Y ahora viene lo fuerte. ¿Cómo se dice ebrio? ¿Cómo se dice embriaguez? ¿Cómo se dice borrachera en árabe? Se dice sikiría. Sikiría. Sikir es azúcar, sikir. De hecho, todavía no dice la gente, cuando quiere estar feliz, dice azúcar. Y habrá que preguntarse por qué esa conexión de los curros, que después hablaré, afroandalusíes, que acaban allí, de dónde vienen esas palabras, esas mismas expresiones. La raíz de sikiría es azúcar. Porque el azúcar es el que emborracha. Sikir, sikiría. Sikiría. Venga ya. Lo digo en serio. Vamos a estar un poco de rebelde. Que no puede venir sikiría de la seguirilla castellana. Porque ni tiene nada que ver con la música, ni tiene nada que ver con la métrica. Ya está bien. O sea, ¿por qué tengo que compartir? Pero sí que es evidente que proviene de una palabra que tiene que ver con la espiritualidad popular de este pueblo que ha custodiado a la gente sin saberlo, cantando de pellejo adentro. Cuando Juaniquí, en la choza, allí, en el cuervo, en Lebrija, cantaba sikiría, estaba manteniendo intacta la memoria de ese sufismo popular que yo he visto en Taitas, en el norte de África. Hombres y mujeres cantando así, repitiendo una y otra vez. Es que yo lo he llegado a escuchar haciendo alá, 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 alá. Y eso es una salve, Rociera. Y lo cantan una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que llegan al éxtasis y se van.